Dorian deja bajo agua la mayor parte de Gran Bahamas y Abaco.
El Observatorio de Derechos Humanos solicita a la Unión Europea suspender el acuerdo con Cuba.
Un tribunal de España archiva demanda contra la cadena Meliá por explotación de dos hoteles en Cuba.
Adelantan la fecha de entrada a la cárcel en Cuba del periodista Roberto de Jesús Quiñones.
Diputados de la Asamblea Nacional rechazan la presencia de grupos irregulares en Venezuela.
Destinarán millones de dólares para el muro en la frontera de México con los Estados Unidos.
E Ivanka Trump lanza en Colombia una academia para emprendedoras en ese país.
Deportes. El pugil cubano Erislandy Lara logró otra corona mundial a nivel profesional. David Morel, prospecto cubano, debutó con victoria aquí en Estados Unidos y esta noche el equipo de los Yankees derrotó al Texas y continúa de líder en la división del este de la Liga Americana. Los detalles en este noticiero.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez. Bienvenidos a la emisión informativa Resumen de Radio Martí, correspondiente a este martes 3 de agosto del año 2019. Me acompañan en el estudio
Ariane González
y Bruno Tocaros.
En los controles, Richie Pérez; en la sala de redacción, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La edición de Pedro Corso. Y a las 11:02, vamos de inmediato a las informaciones. Y actualizamos los daños causados por el huracán Dorian.
El 60% de la superficie de la isla de la Gran Bahama, en el noreste del archipiélago de Bahamas, quedó bajo el agua a causa de las marejadas y lluvias causadas por el paso del huracán Dorian, que este martes golpea todavía esa área del Atlántico.
La compañía ISAI divulgó una foto de satélite tomada al mediodía de este lunes desde el satélite ISAI X2, que revela la histórica marejada que trajo Dorian sobre Gran Bahama.
La imagen muestra una gran parte de la isla de Gran Bahama que está bajo el agua tras el impacto del huracán Dorian ya el lunes.
A diferencia de otros satélites de observación de la Tierra, el ISAI utiliza un tipo especial de tecnología que le permite ver a través del sistema nuboso provocado por las tormentas.
Conocida como radar de apertura sintética, SAR, la tecnología permite que un satélite proporcione imágenes de la Tierra en cualquier momento con independencia de las condiciones meteorológicas.
Dorian comenzó este martes a abandonar al noroeste de las Bahamas, donde más de 60.000 personas necesitan ayuda humanitaria tras la que ya se considera la peor catástrofe en la historia del archipiélago.
El grado de la tragedia sin precedentes de la que hablaba el primer ministro de Bahamas, Hubert Minnis, va conociéndose según pasan las horas, aunque es una incógnita la cifra de muertes, una vez que las autoridades han reconocido que habrá que modificar los 5 fallecidos, un número que nadie cree.
El Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos informó en su último boletín que tras ensañarse como categoría 5 con las Bahamas, la mayor en la escala Saffir-Simpson, Dorian se aleja de este archipiélago en dirección noroeste a unas 5 millas por hora.
Minnis dijo el lunes que los fallecidos son 5 y que no se debe especular con las muertes, pero hoy el ministro de Seguridad Nacional de Bahamas, Marvin Dames, aseguró que esa cifra aumentará y que habrá menores entre los fallecidos.
Y a las 11:04, vamos ahora a las noticias de Cuba.
En España, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos pidió a la Unión Europea la suspensión de su acuerdo con Cuba debido al agravamiento de la represión. Desde Madrid informa Michel Suárez.
Según Alejandro González Raga, director ejecutivo del organismo, la cumbre entre la Unión Europea y Cuba prevista para el 9 de septiembre en La Habana debería servir para suspender el acuerdo de diálogo político y cooperación entre ambas partes.
Debería servir para poner punto final a este acuerdo, debido al flagrante incumplimiento de los compromisos adquiridos por el gobierno cubano en, en esta materia de derechos humanos.
De acuerdo con el observatorio, las autoridades cubanas han violado los títulos del acuerdo relacionados con la democracia, los derechos humanos, la buena gobernanza y el desarrollo social. La petición argumenta que el gobierno de Miguel Díaz-Canel ha intensificado la represión contra la prensa independiente y los activistas de la sociedad civil. Solo en el mes de agosto se produjeron, según la misma fuente, al menos 267 detenciones arbitrarias en Cuba. Casi la mitad se dirigieron contra las damas de blanco.
La Unión Europea no puede continuar ignorando la situación de derechos humanos en Cuba y es hora de que este acuerdo quede finiquitado. El comportamiento y la conducta del gobierno cubano en derechos humanos no merece un trato como el que dispensa la Unión Europea.
La alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, Federica Mogherini, presidirá el lunes en La Habana el Consejo Conjunto entre la Unión y Cuba, según informó el gobierno de la isla. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martín.
El Pen Club de Escritores Cubanos en el Exilio y el Pen Internacional hicieron un llamado a las autoridades de Cuba para que detengan la criminalización a periodistas, artistas, intelectuales y escritores en la isla.
La declaración da visibilidad a las arbitrariedades cometidas contra los periodistas Ricardo Fernández Izaguirre y Roberto de Jesús Quiñones, según explicó a Radio Martí José Antonio Albertini, actual presidente del PEN de Escritores Cubanos Exiliados.
En la declaración,
El PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio considera un éxito que el PEN Internacional, que es tan estricto cuando se refiere a defender un caso y recogerlo en su página internacional con el problema de Ricardo Fernández Izaguirre y Roberto de Jesús Quiñones, pues ha sido para nosotros un gran logro, porque el PEN Internacional llega a más de 138 centros de PEN alrededor del mundo, y con la información que le habíamos suministrado nosotros durante más de 3 meses veníamos trabajando eso, lanzaron la carta denuncia, y lo que nos satisface a nosotros es que esto lo recogen muchos centros de PEN alrededor del mundo. O sea que la denuncia tiene largo alcance.
En la declaración, el PEN Internacional y el PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio llaman además al gobierno cubano a cumplir con sus obligaciones bajo el derecho internacional como firmante del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que asegura la libertad de expresión, el derecho de no ser detenido arbitrariamente y el derecho de un juicio justo.
Un tribunal de España archivó la demanda basada en la ley Helms-Burton contra Meliá Hoteles por la explotación de dos hoteles en Cuba porque carece de jurisdicción y competencia para que sus juzgados resuelvan pleitos sobre inmuebles situados fuera de su territorio.
En un auto o mandato judicial, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares comunicó que la jueza desestimó las actuaciones y condenó a la parte actora al pago de los costos generados.
La jueza señala que la demanda está dirigida contra una empresa en Mallorca que ha obtenido autorización para la explotación de unos terrenos propiedad de Gaviota S.A., una sociedad del Estado cubano.
Pero agrega que el fundamento principal de la parte actora no son los negocios jurídicos concretos que hayan podido concertar Meliá y Gaviota o sus relaciones mercantiles, sino la ilegalidad del título de propiedad que Cuba ostenta sobre los terrenos de Playa Esmeralda, donde Meliá explota dos hoteles.
Por otra parte, las autoridades judiciales de Guantánamo adelantaron la fecha de entrada a la cárcel del abogado y periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones Aces.
El viernes día 30 de agosto me habían notificado que yo debía de entrar el día 12 de septiembre. Y el sábado 31 de agosto a las 9 de la noche me llegó una citación aquí a la casa de que debía presentarme a las 9 de la mañana en el tribunal. Cuando me presento me dicen que en vez de presentarme el día 12, pues debo presentarme el día 5. Parece que esa es la entrada definitiva. Yo ahora sí voy a esperar a que vengan a recogerme aquí a la casa, porque yo creo que ya es demasiado el abuso y demasiado el hostigamiento psicológico que tienen conmigo. Citaciones casi todos los días, todo lo que he presentado, recursos de apelación, solicitudes de vista, pruebas, todo ha sido rechazado, hasta la aclaración de la sentencia fue rechazada también.
Roberto de Jesús Quiñones Aces fue condenado el 7 de agosto del año 2019 a un año de privación de libertad en un régimen de trabajo correccional con internamiento por tratar de asistir al juicio contra un matrimonio de pastores evangélicos que querían educar a sus hijos en casa.
A pesar de quedar demostrado que Quiñones Aces fue víctima de maltrato policial, fue declarado culpable de desobediencia y resistencia por el Tribunal Municipal de Guantánamo.
Y a las 11:10 vamos al estado general del tiempo con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? En su más reciente boletín, el Centro de Huracanes de Miami dio a conocer que finalmente el huracán Dorian inició un movimiento al noroeste a 7 kilómetros por hora, alejándose muy lentamente de la maltratada región de las Bahamas. Dorian ha sido ubicado a unos 105 kilómetros al norte de Freeport, Gran Bahama. Los informes de un avión de reconocimiento indican que los vientos máximos de Dorian son del orden de los 175 kilómetros por hora, con algunas rachas más fuertes. Esto lo ubica en la categoría 2 de la escala de Saffir-Simpson. Informes del avión y de las boyas de las Bahamas nos permiten conocer que Dorian se está fortaleciendo mientras se moverá cerca de la costa este de la Florida esta noche y hasta la noche del miércoles, llegando en la noche hasta cerca de las costas de Georgia. También es interesante la séptima depresión tropical de la temporada, que se ha convertido en la tormenta tropical Fernan en las aguas del Golfo de México, a unos 255 kilómetros al este del puerto de La Pesca, a unos 295 kilómetros al nordeste de Tampico. Con vientos de 55 kilómetros por hora, su movimiento es hacia el oeste a 11 kilómetros por hora, acercándose a las costas mexicanas. El área de bajas presiones en las aguas del Atlántico, al oeste de las islas de Cabo Verde, tiene un 90% esta noche para convertirse en una nueva depresión tropical. Para Cuba tendremos cielos nublados en gran parte del país, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las regiones occidental y central. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius, las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos serán del suroeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en las regiones occidental y central, variables débiles en la región oriental. Tendremos oleaje en el litoral norte, occidental y central. Poco oleaje en ambos litorales orientales y en el sur occidental. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a las 11:13 vamos a hacer un recorrido por la crisis de Venezuela.
Diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela aprobaron un acuerdo en rechazo a la presunta presencia de grupos irregulares en el país y anunciaron que acudirán ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas para denunciar la situación. Álvaro Algarra, de La Voz de América, tiene los detalles de la información.
Tras la decisión en días pasados de disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC de retomar el camino de las armas, hiriendo sensiblemente el proceso de paz en Colombia y con la presunta complicidad del gobierno de Nicolás Maduro, según expertos y diputados, la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, aprobó un acuerdo en rechazo a lo que consideran como la proliferación de grupos armados narcoterroristas en el país y en la zona fronteriza colombo-venezolana.
Se ha denunciado la existencia de grupos irregulares que actúan ante la mirada indiferente de quien tiene la responsabilidad de ponerle un punto final a esta situación.
El presidente de la Comisión de Política Exterior, el legislador Francisco Sucre, destaca que hay evidencias concretas que demuestran que estos grupos atentan contra la seguridad de la región.
Ellos utilizan esta lucha supuestamente social para básicamente traficar droga, para básicamente secuestrar, para asesinar, y eso es una amenaza para el hemisferio. Y por supuesto tienen que haber pronunciamientos.
El canciller Jorge Reaza, en contraposición, negó la presunta presencia de grupos irregulares en Venezuela, al tiempo que culpó al presidente de Colombia, Iván Duque, de atentar en contra de la paz.
Resulta insólito que Iván Duque, con absoluta desfachatez, en un acto deleznable, pretenda desplazar hacia terceros países y terceras personas su exclusiva responsabilidad en el planificado desmontaje del proceso de paz y el incumplimiento de los compromisos asumidos.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El presidente encargado, Juan Guaidó, anunció la cooperación tecnológica en la lucha contra la presencia de grupos que calificó de narcoterroristas en Venezuela, al tiempo que llamó traidor a Maduro. Aymara Lorenzo informa.
Durante la sesión de la Comisión Delegada, instancia que opera durante el periodo de vacaciones de la Asamblea Nacional, el presidente del Parlamento y presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, aprobó el uso de tecnología satelital para rastrear la actuación de irregulares en Venezuela.
Eso es lo que va a esperar el traidor de Maduro. Y este emplazamiento hoy ya es de la Fuerza Armada. Lo van a esconder al dictador que está facilitando presencia de grupos irregulares en Venezuela.
Guaidó anunció la aprobación del acuerdo en rechazo a la presencia y expansión de grupos irregulares en Venezuela, señalando que no solo hay presencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, del Ejército de Liberación Nacional, ELN, sino también del Hezbollah en territorio venezolano.
Vamos a utilizar el uso de tecnología satelital para facilitar la ubicación, detección, no solamente de estos grupos irregulares, campamentos alojados en territorio nacional, sino también lo que ha sido frecuente, que es el despegue de aeronaves para el tráfico ilícito.
El régimen de Maduro ha mantenido silencio desde que las FARC emitió video en el que anuncia su reincorporación a las armas y que, de acuerdo con especialistas en materia de seguridad, fue grabado en Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y a las 11:16, vamos a las noticias de los Estados Unidos.
El Pentágono anunció que destinará una partida de millones de dólares para construir un tramo de 280 kilómetros de muro en la frontera de Estados Unidos con México. La noticia llega a través de la agencia AFP.
El Pentágono destinará 3.600 millones de dólares para ampliar y reforzar el muro en la frontera con México. Según el anuncio del martes, el Departamento de Defensa decidió aplazar 127 proyectos de construcción y modernización de recintos militares en Estados Unidos y el extranjero previstos en su presupuesto de este año. Los fondos solicitados por el presidente Donald Trump son parte de su lucha contra la migración irregular, eje central de su gobierno. El presupuesto servirá para reforzar segmentos de una barrera ya existente, pero considerada como insuficiente. Y para construir nuevos tramos que permitirán reducir la cantidad de guardias desplegados. La longitud total será de 280 kilómetros. Los tramos están en Arizona, cerca de la localidad de Yuma, en California, a la altura del centro y de San Diego, y en Texas, en la zona de Laredo y del Paso. En febrero pasado, Trump declaró el estado de emergencia nacional para eludir al Congreso y obtener fondos para construir el muro, una de sus promesas de campaña. Los proyectos aplazados no fueron identificados ante la prensa, ya que el Pentágono dijo que quería informar antes a los representantes de los estados concernidos. Desde finales de 2018, un alto número de personas huye del Triángulo Norte de América Central, asolado por la violencia y la miseria. Trump no ha dudado en denunciar ese flujo migratorio como una invasión.
Ivanka Trump, hija y consejera del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzó el martes en Colombia una academia para emprendedoras locales que buscarán crear negocios autosostenibles de mujeres. Los detalles de esta información con la agencia de noticias AFP.
Ivanka Trump lanzó el martes en Colombia una academia para emprendedoras locales que buscará crear negocios autosostenibles de mujeres. Vislumbran un futuro donde las mujeres tengan las mismas oportunidades económicas que los hombres. Vislumbran un futuro donde las mujeres que emprenden negocios contribuyan en formas siempre crecientes a la paz y prosperidad de Colombia. La academia iniciará su actividad con 40 beneficiarias que serán asistidas en la creación de planes de negocio y obtención de capital para formalizar sus empresas. Trump y los organizadores no precisaron la partida de recursos que se destinarán ni el total de mujeres que serán beneficiadas. El proyecto es parte de la Iniciativa de Desarrollo y Prosperidad Global de las Mujeres, liderada por la Casa Blanca, y que busca llegar a 50 millones de mujeres en todo el mundo hacia 2025, con recursos de un fondo multidonante gestionado por el Banco Mundial y el Departamento de Estado de Estados Unidos. Después, la hija del presidente estadounidense continuará su gira sudamericana en Paraguay y Argentina. El presidente colombiano Iván Duque destacó la visita y el fortalecimiento de una relación estratégica entre países aliados.
Y a las 11:19 vamos a las redes con Luis Felipe Rojas.
Saludos, estimados oyentes. Otra vez aquí con una de las propuestas que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. Continuamos con la serie Los retos del periodismo independiente en Cuba. En esta ocasión con un periodista independiente de larga data. Se trata del ex prisionero político de la causa de los 75, Jorge Olivera Castillo, quien además es poeta, escritor de ficciones, ensayista y que acumula una larguísima historia de persistencia escribiendo e informando al pueblo desde la censura y desde la represión. Tanto es así que en el 2003 fue condenado a 18 años de cárcel en la Primavera Negra de ese año. En esta ocasión, Olivera responde a las preguntas de Radio Televisión Martí sobre cuánto ha influido el hostigamiento policial y la propaganda gubernamental en su labor para desestabilizarlo, pero también por qué insiste todavía, tantos años después, en una de las labores más peligrosas del mundo. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
11:21, vamos a hacer el recorrido por América Latina.
Rodrigo Londoño Echeverri, presidente del partido FARC, dijo en un comunicado que se unen al clamor nacional de rechazo a la decisión tomada por alias Iván Márquez y otros ex líderes de esa guerrilla que retoman las armas porque constituye una violación de los compromisos pactados en el acuerdo de paz.
Los partidos de oposición de Colombia rechazaron este lunes el rearme de Márquez, Jesús Santrich y El Paisa y pidieron a la sociedad que persista en la búsqueda de la paz.
Agregaron que los aprobados incumplimientos del Estado no pueden ser respondidos con otros incumplimientos porque el deseo de los colombianos es de vivir en paz y convoca a todos, sin excepciones, a la más firme defensa del acuerdo.
Uno de los principales acusados de la desaparición de 43 estudiantes en septiembre del año 2014 en el sur de México fue absuelto y liberado en la primera sentencia del juicio sobre el crimen que conmocionó México y al mundo.
Según lo explica a The Associated Press, Santiago Aguirre, director del Centro PROD y abogado de las víctimas, el juez decretó la absolución por insuficiencia probatoria de Gilberto López Astudillo, debido al desaseo, las violaciones a los derechos humanos y las irregularidades de la investigación, al tiempo que denunció que la nueva fiscalía no hizo nada para corregir dichas deficiencias.
López Astudillo era considerado integrante del grupo criminal Guerreros Unidos y uno de los principales artífices de la desaparición de los 43 jóvenes de la normal rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero.
Según la versión del gobierno de Enrique Peña Nieto, los jóvenes fueron secuestrados en la localidad de Iguala y quemados en un basurero cercano, aunque expertos independientes aseguran que no hay pruebas que acrediten esa tesis y diversas instituciones y hasta la justicia mexicana se han pronunciado sobre los errores, inconsistencias y violaciones a los derechos humanos de la investigación oficial que incluyeron reiterados actos de tortura.
3 semanas después de ser derrotada en la segunda vuelta electoral, la ex candidato a la presidencia de Guatemala por el partido UNES, Sandra Torres Casanova, fue detenida el lunes bajo la acusación de financiación electoral no registrada y asociación ilícita. Eugenia Sagastume nos dice más desde la ciudad de Guatemala.
La ex candidata a la presidencia de Guatemala fue trasladada a la sede del organismo judicial, donde aseguró que su captura se trata de una persecución política por parte del presidente electo.
Pregúntele al doctor Yamatei, porque él dijo que él no se quedaba tranquilo hasta que me metiera a la cárcel. Vayan a preguntarle a él.
Persecución política, licenciada.
Total persecución política.
El presidente electo, Alejandro Yamatei, respondió.
No tengo el poder, simple y sencillamente soy el presidente electo.
La ex candidata vestía un sudadero, lentes oscuros y llevaba un pañuelo pañuelo con el cual ocultaba su rostro. Sobre su captura, la bancada de diputados de la UNE escribió en sus redes sociales: rechazamos la medida desproporcionada e innecesaria tomada en contra de Sandra Torres. Siguen judicializando la política. La acusación del Ministerio Público sostiene que Sandra Torres está vinculada al caso financiamiento electoral ilícito UNE, campaña electoral 2015, cuando también participó como candidata presidencial y perdió ante el actual presidente Jimmy Morales. La investigación señala que no registraron más de 27 millones de quetzales, unos 3 millones y medio de dólares, que utilizaron en la campaña política. Torres fue enviada a prisión preventiva en el área de mujeres del penal Mariscal Zavala, donde permanecerá hasta el viernes 6 de septiembre para la audiencia de primera declaración. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y a las 11 con 26 minutos vamos a los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Damaso. Buenas noches a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Esta noche el pelotero cubano estadounidense Nick Castellanos se convirtió en el héroe en la victoria del equipo de los Cachorros de Chicago ante los Marineros de Seattle, 6-1, en la continuación de las Grandes Ligas de Béisbol. Castellanos no lo pudo hacer mejor. Disparó un sencillo, además conectó su jonrón 25 e impulsó 4 de las 6 carreras de los Cachorros de Chicago. Encuentro que acaba de concluir hace solamente unos minuticos. Por su parte, los equipos de Baltimore y Tampa dividieron honores. A primera hora ganó el Baltimore 4-2 y aquí el matancero Guillermo Heredia se fue de 3-0. Y a segundo turno Tampa salió airoso 2-0 con victoria para Diego Castillo, derrota para Gabriel Hinoa y juego salvado para Emilio Pagán. El equipo de los Yankees ganó esta noche con marcador amplio de 10-1 ante los Vigilantes de Texas y regresó a la senda de la victoria tras perder anoche por la vía de la lechada. Los Yankees 10-1 al Texas, victoria para James Paxton, su triunfo número 12 con 6 derrotas, y lo perdió el pitcher de República Dominicana Edinson Volquez. En tanto, Gary Sánchez, el dominicano, disparó esta noche 2 jonrones, llegó a 34, y otro quisqueyano, Encarnación, regresó de la lista de lesionados y en su primer día disparó su cuadrangular número 31. Nueva York, primer lugar en la división del este de la Liga Americana con récord de 91 triunfos y 49 derrotas. Ventaja amplia de 9.5 sobre Tampa, en tanto el actual campeón de la Serie Mundial, los Medias Rojas de Boston, perdió esta noche y está ahora a 16 partidos de líder, los Yankees. Esta noche Bryce Harper llegó a 100 impulsadas y cooperó a que su equipo de Filadelfia lograra victoria ante el Cincinnati 6-2. Por los rojos, el habanero José Candelita Iglesias de 4-0 bajó a 293. Nick Vincent logró el éxito. Washington le ganó viniendo atrás 11-10 al equipo de Damaso. Los Mets de Nueva York, el boricua Edwin Díaz, le tocó perder y lo ganó Javi Guerra. En tanto, los Marlins de Miami, en 10 entradas, superó 5-4 a los Piratas de Pittsburgh. El dominicano José Ureña logró salvar el partido. Los Medias Blancas, victoria de 6-5 ante Cleveland. Puig de 4-1 y Pito Abreu de 4-0. Mientras que Boston, reitero, el actual campeón de la Serie Mundial, perdió 6-5 ante los Mellizos de Minnesota. Atlanta derrotó al Toronto 7-2, Milwaukee 4-2 al Houston. Yulieski Urriel de 4-0 bajó a 305 y Alexis Díaz de 3-0 bajó a 267. Yasmani Grandal muy bien el habanero de 4-2. En tanto, Marcelo Osuna conectó jonrón su número 25 en el triunfo del San Luis 1-0 ante los Gigantes de San Francisco. Y el pitcher cubano Erislandy Lara logró este último fin de semana en Minnesota el título de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso super welter al derrotar por nocaut en el segundo round al mexicano Ramón Álvarez. En este cartel también triunfaron por Cuba Fran Sánchez, así como Joanis Argilagos y el novato Osvari David Morel, quien debutó con victoria ante el también cubano Yendris Rodríguez. Y 8 países siguen en la contienda por ser sede de la Copa del Mundo para Mujeres del año 2023 tras la retirada de Bélgica y Bolivia. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección.